Que ya está en el teléfono de la radio Vivo Vivo, en el teléfono del Podría Ser Peor, el hijo de Fulvio Rossi. Tenemos a Franco Rossi acá en la radio. Franco, ¿cómo estás?
Bien, tú, Julio. Bueno, que aquí es un poco complicado en realidad, o sea, ahora ya un poco más tranquilo. Ciertamente, cuando nos avisaron de esto, esperábamos lo peor. De hecho, las pericias mostraban que efectivamente, si no hubiera sido porque mi padre puso el brazo en fondo y se defendió de su agresor, había intención de matarlo. O sea, bueno, ha sido complicado, la verdad, ha sido un día súper complicado. Ha recibido amenaza permanentemente, sobre todo por el tema de la política migratoria que hemos puesto como campaña fuertemente en el tapete en cuanto a aquellos extranjeros que delincan, fomentar un sistema de expulsión inmediata que permita regular la inmigración, sobre todo acá, porque en Iquique y en Tarapacá tenemos un paso fronterizo fuerte, pero ha sido un día durísimo. No, hace un par de días habíamos tenido un problema con un grupo de brigadistas que tuvieron una vulcanización. Mi padre ya había recibido otra amenaza con un respetuario médico que le habían puesto su auto diciendo cuídate de Rossi, y más encima a mí haciendo un puerta a puerta. Ya nos habían lanzado 3 balazos al aire en la calle Juan Martínez, un grupo también extranjero, así que la verdad no ha sido fácil.
Perdón, ustedes ya habían sido amenazados, ¿no?
Sí, no, de hecho lo hicimos público también en los diarios. Habíamos estado, había una investigación. Generalmente, qué buena gracia, pero estas cosas, al igual como cualquier ciudadano común, siempre quedan ahí en el principio de oportunidad de la fiscalía, archivo provisional. Es difícil también con los recursos que se tiene que estas investigaciones se lleven a cabo, pero lo de hoy día fue realmente
¿Franco? Ya otro, ¿sí? Franco, ¿y por qué después de estas amenazas y después de esos tiros al aire, esos disparos al aire y esas agresiones verbales fuertes que ustedes habían tenido, incluso se ha hablado de una amenaza de muerte que había tenido tu padre, ¿por qué no andaba con resguardo policial?
Hay dos razones. Primero, porque yo personalmente lo creo, mi padre sé que lo cree, que si no hubiera sido en el fondo él senador de la República, no le hubieran dado un resguardo policial. Entonces el tema de nosotros era simple: no creemos que mi padre sea distinto al resto de los ciudadanos de Tarapacá en cuanto a que asumir también las consecuencias de la delincuencia, que en algún momento cuando empezamos con una campaña frontal frente al sicariato, al tiempo por encargo que azota la región, lo vimos como una posibilidad, nos ofrecieron, pero considerábamos que no era el mensaje correcto a la ciudadanía. La autoridad acá tiene miedo, la ciudadanía tiene miedo, pero mi padre y nosotros no. Y en ese sentido, creemos que el mensaje no es que las víctimas en el fondo sean las que estén con el resguardo mientras aquellos andan libres en el fondo de su casa, uno viendo enrejado detrás de 4 paredes, deja de ir vía las plazas porque está aparece el fumón, las redes de crimen organizado, de narcotráfico son tremendas en la región. No hay filtración respecto del inmigrante que llega acá, bienvenido y puerta abierta al buen migrante, pero aquellos que vengan con temas de sicariato, homicidio, violaciones, nosotros hemos sido tajantes y buscamos fomentar esta reforma migratoria con la ley de expulsión automática para los inmigrantes, que es lo que venimos pidiendo y señalando hace tiempo. Y en ese sentido, creo que él también coincidió que acá no, justo hace un par de días, el equipo de seguridad personal que teníamos nosotros, el chofer, bueno, Julio Martínez, que le mando un abrazo fuerte, más conocido acá como Chomalilo, estaba con un par de puntos, estaba suturado porque chocaron, tuvo un accidente bien fuerte. Así que eso más que todo. Pero
Franco,
nada.
Franco, ¿por qué no tú que has estado trabajando en la zona? ¿Sí? ¿Por qué no nos cuenta un poco lo del tema de los sicarios? Porque has hablado varias veces sobre eso. Es más fuerte lo que uno cree en otras partes del país.
Sí, acá es muy fuerte porque, a ver, nosotros estamos conscientes que los países grandes, sobre todo en el fondo en Chile, que existen grandes convenios en materia de derechos humanos, tratados internacionales, se basan en fomentar la integración a través del flujo migratorio. El tema es que en el paso fronterizo Tarapacá tiene en porcentaje la cuota más alta de migración ilegal. Entonces cuando hablan de migrantes, entonces que es un 7.4%, pero la migración ilegal es tremenda acá, por los pasos fronterizos, por cómo se van conformando estas mismas bandas, y en realidad, en general, nunca hubo un problema con el peruano, con el boliviano, siendo súper justo, porque Iquique se formó en base a la migración. Recordemos que antiguamente Tacna era parte del fondo de Perú. Pero el tema acá fue que hace ya un tiempo, sobre todo en los últimos 10 años, han llegado bandas de crimen organizado, sobre todo de colombianos. Acá hubo un a Rosalba, que era compatriota boliviana, fue tirada como un perro en zigzag, porque fue acusado de narcotraficante acá justamente en la carretera Asticio. Y hace un par de semanas hubo dos sicariatos en 3 días en Errázuriz con Thompson. Entonces, digámoslo así, hay una sensación en la ciudadanía que se ajusta a la realidad respecto a estas bandas que hoy en día te matan por 70.000 pesos. Nosotros estamos investigando si esto fue solamente un intento de homicidio. Sabemos que es un hecho delictual. Estamos investigando el contenido político. Acá hubo claramente un ataque. Acá hubo un concierto. O sea, a mi padre le llega un mensaje a las 9:40 de la mañana y a las 9 y luego a las 11:10 diciéndole que sus carteles estaban rompiendo sus carteles en el comando, los aquellos que quedan al fondo para la última fase de la campaña. Y él va por segunda vez a las 11:15 y ya estaban adentro del comando. En el fondo, no sabemos si fue una persona o son dos, pero él logra reconocer por el acento cuando alguien le dice "te lo advertimos". El acento extranjero, efectivamente, le pegan con un objeto contundente y luego lo apuñalan. Entonces, cuando vemos eso, cuando vemos que efectivamente no, mi padre tuvo claro un resguardo, una pronta ayuda, fue al tío del hospital regional. El hospital y sus funcionarios soportaron en ese sentido de la mejor manera, fue una reacción rápida, pero esa no es la realidad de la mayor parte, en fondo, de quienes habitan la región. Esa era también, en fondo, la razón de por qué la gente se siente insegura, porque acá estamos, cuando hablamos de 7.4%, hablamos solamente de la migración legal, pero la migración ilegal, que yo no sé qué tanto les causaba ya a algunos extrañeza, que trataban de instrumentalizar el discurso como si fuera xenófobo, cuando en realidad el buen migrante, como cualquier persona, al fondo, creo que es necesario y está bien que ingrese con los mismos derechos, en fondo, que los chilenos. Entonces, la verdad que acá el tema es extremo, porque la migración ilegal es muy alta. Entonces tú pierdes una restricción de la gente que está entrando con prontuarios criminales, con antecedentes penales, y porque finalmente estamos olvidando los derechos humanos de las víctimas. Los derechos humanos de las víctimas que pagan el sistema carcelario por cada preso 650.000 pesos, y en el fondo son los mismos que finalmente están financiando la delincuencia extranjera con plata de los impuestos que podría irse para salud, para educación, para pensiones o para otras cosas, en el fondo, quizás más importantes. Y ahí es donde mi padre ha querido ser la voz de estar apagada y marcar la diferencia. Y esa diferencia tiene un costo. Ya nos decían que el otro día ya nos habían dicho que esto tenía un costo, tenía un sacrificio, y ahora en el fondo lo vamos a subir más fuerte que nunca, a pesar de la adversidad, a pesar en el fondo de las consecuencias, que claramente no es lo que se esperaba. Esto no es que a mi padre le pegaron porque están en plena campaña, por el tema de los carteles, porque quieren, en el fondo, no. Esto fue un atentado a su vida, fue un intento de homicidio, y ahí en el fondo donde nosotros esperamos que las autoridades encuentren a los
culpables. ¿Franco? Ustedes trabajan con colombianos también en el comando, ¿no?
Sí, sí. Sí, si nosotros, por eso digo, si nosotros hemos tenido, tenemos gente chilena, gente extranjera trabajando con nosotros, pero gente en el fondo que no tiene antecedentes, gente que viene a trabajar acá, a aportar. Ahí es donde nosotros marcamos una diferencia en respecto del énfasis en que estamos acá buscando la campaña, que justamente nuestro mensaje va al mal migrante. O sea, aquel.
Hay un auditor, Franco, que está escribiendo, que dice que estaba en la clínica, que dice que tu padre se autointernó solo, que nadie lo llevó.
¿Cómo?
Que él llegó solo por sus medios al centro asistencial.
¿A la clínica o al hospital regional?
Me dice al centro asistencial. Tiene que haber sido el primer lugar donde llegó.
No, claro, lo que pasa es que sí, eso es verdad. Él llega y en primer lugar llega al hospital regional, ¿cómo se llama esto? Con el chofer, con uno de los choferes que trabaja con nosotros, y llegan en el auto rápidamente, porque no había tiempo, lo encuentran a él en el comando, malherido, uno de nuestros brigadistas, llaman al chofer y lo llevan rápidamente. Yo llego ahí, entramos y luego en el fondo se queda ahí viendo el tema de la observación y todo. Y viendo también el tema de un escáner que se realiza para descartar la posibilidad de daño neurológico, y encontrándose ahora ya siendo luego trasladado a la clínica. Ahí sí, en ambulancia, ahí se fue el traslado directo del fondo regional a la clínica, pero en un primer momento efectivamente mi padre llega solo.
¿Ya fue dado de alta o todavía está internado? Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre en este instante?
¿Qué cosa? No escuché el último.
Perdón, ¿cómo está en este instante? Danos la última información, digamos. ¿Está de alta? ¿Está en la casa? ¿Está internado?
No, él fue derivado ahora a la clínica. Está en construcción, está con mucho mareo, con mucho dolor de cabeza. La verdad que tuvimos suerte de que como alcanzó justamente a defenderse, la puntada fue muy profunda. Hubo profundidad, pero no incorporó ningún órgano vital. Eso para nosotros fue importante. Pero cuanto al golpe en la cabeza que recibió, fue un objeto contundente, todavía no sabemos exactamente con qué. Y ese golpe sí, en el fondo, hay que dejarlo en observación por posible daño neurológico y todo. Bueno, mi padre es médico y cuando llegó, de hecho, fue las mismas recomendaciones que le dieron todos los colegas. O sea, en el fondo, este día tenía que estar en reposo y ver ahí ahora qué está pasando. Así que, en ese sentido, ya por lo menos tranquilo de que no se encuentre en este momento en riesgo vital y esperando qué va a ser en las próximas horas.
Te enviamos un abrazo gigante, Franco. ¿Eh? Muchas gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes por la preocupación y a toda la gente que, de tanto en Twitter, yo debo reconocer y hacer un reconocimiento transversal a distintos sectores políticos, sobre todo, tanto como dice vecino, un sector de agrupaciones, pero sobre todo a la misma presidenta Bachelet, al presidente Piñera, a todo aquello, en el fondo, actores acá, bueno, hubo candidato a diputado, a CORE, a senador, que en el fondo mostraron nobleza y entendieron en el fondo que en estos tiempos lo que se requiere es la unidad, sobre todo cuando entendemos que la seguridad pública no es materia de derecha o izquierda, sino que es un discurso transversal. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti, Julio.
¿Y qué le diría, ya que agradece a los que se pusieron, a los que dicen que esto es un tongo, Franco?
Yo lo que les diría, para no ampliar la polémica, es que creo que hay momentos para el dolor. Hay momentos en el fondo para hacer política y hay momentos para la humanidad. Y creo que este es un momento para la humanidad y para la unidad. Y creo que aquellos que no entienden eso, que creen en el fondo que mi padre fue capaz en el fondo de pegarse el mismo por detrás y después hacerse una puntada, pero que aún más grave, no se pone en el lugar de que mi padre pudo haber sido cualquier vecino de la región, no entienden nada de la realidad local. Y eso es muy grave, porque no tienen conciencia en el fondo de la importancia esta bandera social indica. Y yo creo que en esa lucha social todos los actores deberían estar unidos. Así que es un mensaje.
Gracias, Franco.
Muchas gracias.
Gracias, Franco. Vamos al